ha perdido el control de lo que publica. Ese ha sido el debate de las últimas semanas, porque la verdad esta red social se ha convertido en el escenario de incontables discusiones. Es verdad, lo que pasa es que, digamos, en las últimas semanas se han presentado discusiones como la del expresidente Uribe, Daniel Samper, que nos ponen a pensar de verdad lo que está pasando en esta red. ¿Cuál es el control sobre lo que es verdad y es mentira? Porque ahí es una red también llena de noticias, sí, falsas.
Es un foro abierto donde todo el mundo tiene voz y todo el mundo tiene un megáfono, y el megáfono más grande se va construyendo a medida de los insultos y a medida de los desmanes y a medida de la falta de autocontrol. Nunca ha tenido una manera de filtrar. Muy poco funcionan los filtros de Twitter, y la verdad es que por eso es que somos testigos de todo lo que pasa y lo que pasa en el mundo, Darcy.
No, pues a mí me aplicaron una sanción por denunciar el maltrato a un perrito y me tuvieron como tres semanas sancionada. Y uno ve a, claro, sí, y uno ve a Popeye diciendo esas cosas tan terribles, pero no, Luis,
no solo Twitter, también en Facebook uno se pregunta muchas veces lo que permite publicar Facebook, y no dejan que una señora publique una foto amamantando a su hijo recién nacido.
La única censura que uno puede meter es simplemente bloquear a las personas. Es lo único que hay. O reportarlas.
Mire, hay 320 millones de usuarios en Twitter a nivel mundial. Yo quiero saber cuántos de esos reales y cuántos usuarios falsos. Exacto, la gente que se dedica a eso pues tiene una cantidad de usuarios que son falsos. En Colombia hay 4.5 millones de cuentas activas en Twitter, y los personajes con mayor número de seguidores pues son Shakira con 46 millones, Falcao con 13 millones, James con 12 millones, Juanes tiene 11 millones, Sofía Vergara 9 millones, Juan Manuel Santos tiene 4.9 millones, Álvaro Uribe 4.7 millones, y ahí se la pasan peleando, ¿no? De vez en cuando les aparecen 1.300.000 nuevos usuarios.
Robots.
Así de la noche,
claro,
a la mañana.
Claro.
Exactamente. Vamos a hablar con Gerardo Tibaná, experto en temas de redes sociales y medios virtuales. Cursa un doctorado en ciencias de la información en la Universidad Complutense de Madrid. Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, Darcy.
Bueno, ¿qué decir frente a todos estos interrogantes que estamos planteando ante todas estas discusiones? ¿Tiene algún tipo de control Twitter? ¿Se está saliendo de las manos? ¿Se salió hace rato?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas son herramientas virtuales. O sea, las redes sociales existen desde hace muchísimo tiempo. Han forjado sociedades, han forjado la humanidad. Y hasta hace unos años es que tenemos una herramienta basada en tecnología capaz de gestionarla, capaz de ampliarla y de mostrar un potencial, pues de lo cual hemos vivido los últimos años. Pero como herramienta, cada usuario le da su uso pertinente. Digamos que los creadores de la plataforma, al disponerla para el público, le dieron una intención. Y en este caso Twitter, su intención es muy concreta. Son enviar mensajes cortos, pues por eso su nombre, enviar pequeños trinos, pequeños susurros, pequeñas ideas muy cortas que transmitan el pensamiento o las ideas que tienen las personas que lo hacen. Con el tiempo esta capacidad de comunicación o esta inmediatez pues ha cobrado tanta fuerza que las mismas herramientas han tenido que evolucionar y han dejado un poco su carácter fundamental de una comunicación sencilla, concreta, a una red de colaboradores o de amigos que tengo. Entonces es por eso que ahora vemos que casi todas las herramientas pueden enviar videos, pueden enviar documentos, puedo enviárselas a personas inclusive en otra red social, sin estar solamente en la propia. ¿Eso a qué responde? Responde a las necesidades de comunicación de las personas. Las personas, nosotros los usuarios, somos los que hemos empujado a que estas herramientas comúnmente aumenten su funcionalidad, pero también estén presentes en nuestra vida diaria. Hace muy poco veía un informe en el que le preguntaban a las personas si usted tuviera que dejar algo en su vida, ¿qué sería? Y la red social nunca estaba en los primeros puestos. Podían dejar el carro, podían dejar su lugar de vivienda, pero nunca dejar su red social, porque se ha vuelto como el lugar en el que las personas tienen otro alter ego en el cual desarrollar sus funciones sociales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que son herramientas, y que por ser herramientas somos nosotros los que les damos precisamente el uso. los dueños de las herramientas tratan de obviamente incluir nuevas funcionalidades para que aumentemos ese uso, pero definitivamente somos nosotros los usuarios los que podemos y tenemos el control sobre ellas para decir no, yo no la quiero más, o por el contrario, como sí, en el caso de Facebook, aumentar muchísimo más su cobertura y triplicarla en los últimos 5 años.
Señor Tibana,
ha tenido muy poco impacto en los últimos años.
Sí,
ha
señor
caído
Tibana.
su uso, sí.
Sí, mire, en la práctica, ahí en la red, cuando uno está al frente de un teclado, en su computador, o en su teléfono, en su tablet, ¿qué hacer, cómo identificar esos huevitos, esos robots, esas personas que están de pronto insultando, esos los que llaman los trolls, los trollers, cómo hacer para identificarlos? Y el único camino que le queda a uno es lo que estábamos hablando al principio, bloquearlos.
Sí, desafortunadamente Twitter reporta que aproximadamente el 9% de todas sus cuentas son falsas a nivel mundial, no solamente en Colombia, y 9% pues es una cifra muy, muy alta. Y además que son cuentas que son muy activas, ese es el otro punto, porque casi 500 millones de usuarios periódicos, no al mes como lo reporta Twitter, nunca han mandado un tweet. Abren la cuenta y simplemente se enteran como para ver qué pasó y nunca mandaron un tuit, lo han mandado muy pocas veces. Pero estas cuentas muy, muy activas, generalmente utilizadas más que todo para estrategias de marketing, son las que nos llenan a veces la bandeja y nos mencionan mucho con distintas estrategias para que podamos adquirir algunos servicios o para involucrarnos en la información de cierto sector.
Gerardo, hace pocos días Twitter anunció medidas, filtros para que los usuarios solamente fueran notificados de ciertos mensajes. ¿Es esta una medida suficiente? ¿Se necesita hacer más para evitar el popular troleo?
A ver, lo primero que hay que hacer es conocer un poco la dinámica de la herramienta. Uno puede identificar una cuenta falsa por el nombre de la cuenta. Por ejemplo, si yo quiero enterarme de las noticias de algún medio de comunicación, pues no voy a seguir el medio de comunicación que se llame Caracol 123, Pepito, cosas así. Uno por el nombre de la cuenta ya tiene un primer filtro para identificar si esa cuenta es una cuenta oficial o no es una cuenta oficial. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con muchas cuentas que hablan, que cambian una letra de un nombre de una persona por una mayúscula, por una B larga, por una B corta. Y uno, si no hace esa lectura rápida de la cuenta a la que le está dando la información, puede llegar a confundirse y pensar que es una cuenta oficial. Entonces, un primer filtro que uno hace es como usuario y decir, oye, esta cuenta, y no solamente para Twitter, para cualquier medio virtual, esta página web, esta dirección electrónica, ¿me da confianza o no me da confianza? Ese es el primer punto. El segundo punto es que todas las herramientas tienen elementos de seguridad de su contenido. Yo puedo como usuario filtrar, definir qué tipo de contenido es el que quiero que me llegue. Y eso es muy desconocido para los usuarios, porque generalmente están a 3-4 clics dentro de los escenarios de configuración. Pero todas las herramientas tienen ese potencial de filtrar contenido, de filtrar usuarios, de filtrar tipo de contenido también. Si yo solamente en Twitter, si solamente quiero leer mensajes de texto, solamente van a leer mensajes de texto, si solamente quiero imágenes, si solamente quiero videos. Entonces, a la hora de usar la herramienta, debemos conocer cuál es su potencial y ver qué podemos y qué no podemos usar. Debemos configurarla a nuestro acomodo. Entonces, esos filtros no son perfectos, como ustedes lo mencionaron hace un momento. Siempre hay forma como usuario de saltar algunos de esos filtros, pero ayudan muchísimo, claro, a que el contenido que veamos pues sea de acuerdo a nuestras necesidades, pero hay que aprovechar esas herramientas y configurarlas. Si no, entonces, es como si nos metiéramos, como ustedes decían, a un foro público donde todo el mundo está gritando, donde todo el mundo, y uno se siente impotente.
Claro.
Pero el poder lo tenemos dentro de la misma herramienta y su configuración.
Es que ese es el punto, Gerardo. No todos tenemos conocimiento amplio de la configuración de Twitter y de lo que nos brinda, porque cuando muchas veces, Darcy, y a usted le ha pasado, nos comienzan a insultar, a agredir, con palabras de grueso calibre, verdaderas, más allá de quién las expresa. Uno quisiera como tratar de reportar a esas personas, pero no siempre ocurre, no siempre la red social como tal actúa frente a esas personas que uno ve el perfil y son insultadores profesionales, sí. Son provocadores profesionales.
Es que parece que Twitter fuera también como el pozo de las frustraciones.
Es una cloaca. Twitter es una cloaca a juicio de muchas personas donde algunos expresan lo peor de sí mismos. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿La única salida es bloquearlos?
A ver, miremoslo desde el otro punto de vista. Si uno fuera el dueño o el responsable de Twitter y al día le llegan millones de solicitudes para bloquear a una persona, pues, ¿qué es lo que hacen este tipo de redes sociales? Empiezan a verificar que efectivamente la demanda es válida para realizar el bloqueo. Pero eso toma tiempo, porque generalmente esto no es automático, o sea, se hace manual, y hay un equipo finito de personas, ahora no sé, cientos de personas a nivel mundial, en el caso de Twitter, verificando todos esos reportes para que bloqueen a las personas. Entonces, lo primero es, si hay la herramienta, yo puedo bloquear y reportar el mensaje, el tweet. Eso lo puedo hacer para que lo eliminen. En la medida en que estas solicitudes aumentan, Twitter lo que hace luego es bloquear a los usuarios. Cuando un usuario como que es reincidente y continuamente le envían mensajes de que retire sus trinos, Twitter y las demás redes sociales también lo que hacen es bloquear al usuario por un determinado tiempo. O sea, le dan como una penalización, pero eso lo puede volver a abrir. Pero volvamos al punto original, son herramientas de comunicación. Desde que el lenguaje, el texto tal cual, no contenga palabras bloqueadas, como groserías, como insultos, maltrato infantil, bueno, todo lo que es como la gran burbuja de seguridad, pues no lo van a bloquear. Mensajes como los que estamos debatiendo y ustedes han mencionado en estas últimas semanas, pues no hay forma de bloquearlo automáticamente, porque en el texto no tiene ninguna palabra prohibida. Somos nosotros como usuarios los que debemos aprovechar las herramientas y decir, mire, este tipo de mensajes en nuestra red social no la queremos. Claro. Y empezar a reportarlo y reportarlo hasta que ya cumpla como las condiciones para que los dueños de la plataforma ya decidan bloquear ese usuario, pero como les digo, temporalmente.
Oiga, pero ¿sabe qué pasa? Que me he dado cuenta también, claro, los que son ejércitos también, muchas veces contratados, se dedican a bloquear a personas que no necesariamente dicen ninguna mala palabra ni grosería, sino que al contrario, que dan unos mensajes de una manera muy inteligente, bastante mordaces, y entonces se organizan para empezar a reportarlo, para que Twitter lo bloquee, y uno después se entera, ¿y por qué bloquearon a esta persona? Le voy a poner ejemplo, Salud Hernández. Salud es una columnista, nunca le he visto una grosería, digamos, en la red social. Es una mujer que expresa sus ideas, digamos, uno puede estar o no de acuerdo con ellas, pero no es grosera ni nada por el estilo, ni violenta, ni está incitando a la violencia. Es una mujer que está expresando algunos puntos de vista, y me di cuenta que hace poco se pusieron de acuerdo, la reportaron, seguramente personas a quienes no les interesa que sus ideas salgan en Twitter, y ella, Twitter la tuvo restringida también por unas cuantas semanas.
Claro, pero es es la misma dinámica que le acabo de explicar. A medida que un grupo de usuarios.
Claro, pero no es una dinámica justa, porque uno debería organizarse para sacar a los troleadores, a los groseros, a los que generan violencia, pero no a las personas que están expresando sus ideas.
Sí, claro, ese es el típico comportamiento de buscarle la curva, la norma, a la regla para los propios intereses, porque la regla existe y es, si me reporta un usuario que bloquee y que retire mensajes, pues con el tiempo voy a bloquear al usuario. Esa es la norma, pero confiando en que es la misma red la que se está censurando. Pero evidentemente, sí, como se menciona, se pueden organizar este tipo de
pero Gerardo, eso no es un contrasentido, teniendo en cuenta que las redes sociales se hicieron supuestamente para interactuar entre usuarios y gente a los que tradicionalmente no tenían acceso. Entonces, cuando los troles y la gente insulta a aquellos que tradicionalmente no tendrían cómo recibir los mensajes del resto de la gente, y estos líderes de opinión, etcétera, los bloquea, entonces el diálogo se acaba, entonces el objetivo inicial de las redes se destruyó.
Sí, definitivamente, eso es lo que sucede. Y todas estas herramientas de reporte de mensajes no nacieron con la herramienta. Como les dije, se han ido incorporando precisamente porque los usuarios han demandado que haya mecanismos para omitir la comunicación indeseable, por decirlo así. Y vamos a seguir incluyendo, o sea, vamos a seguir viendo cómo estas herramientas se siguen transformando de acuerdo a las necesidades que la misma comunidad demanda. Somos nosotros mismos los que hemos hecho que las redes sociales sean lo que son hoy. Como les dije, el mensaje original era no muy distinto, pero sí con una orientación un poco más romántica, de tener pequeños mensajes de comunicación instantáneos, de enterarnos de lo que pasaba, un medio más informativo, más que en un foro de discusión. Es el poder tener conversaciones privadas, esa no era una herramienta que tenía Twitter, la tuvo que incorporar hace relativamente poco, precisamente porque los usuarios dijeron, no, pues yo ya no quiero que lo que converse o lo que ponga sea para todo el mundo, sino para ciertas personas en particular. Entonces, eso va a seguir cambiando, eso va a seguir evolucionando, y a medida que sucedan hechos como los de Europa o el fenómeno Trump a principio de año, va a llevar a que las herramientas vayan transformando su carácter, su personalidad, y algunas evidentemente pues van a desfallecer. Twitter está muy débil, está muy muy débil comparado a las otras redes. Ya Instagram la pasó, pero con creces, y Instagram también tiene las mismas características de Twitter: mensajes cortos, imágenes, muy instantáneo, muy rápido. Entonces es muy probable que veamos cambios en el panorama de las redes sociales en cuanto a usuarios activos muy pronto, en unos 2-3 trimestres, de pronto Twitter estará reportando distintos planes para atender esa negativa que le están dando los usuarios, precisamente por la falta de control y por la falta de gestión de las cuentas. No hay nada más molesto que hablar en público y no saber a quién se le está hablando. No tener ni idea, porque ya los seguidores son, no lo sabe si son personas, si son empresas, si son de mentiras, si son de réplica automática. En fin, eso ha llevado mucho a que merme la inclusión de nuevos usuarios.
¿A quién se enfrenta, no?
Pero lo cierto es que nosotros, por ejemplo, desde el periodismo, no podemos vivir con Twitter y no podemos vivir sin él, porque también los grandes personajes están comunicando con nosotros y con el mundo a través de Twitter.
Pero una cosa, Darcy, ¿sabe qué está haciendo mucha gente que tiene grandes audiencias y a la cual trolean un montón? No leer los comentarios. O sea, se acaba la bidireccionalidad de lo que suponen las redes sociales.
Claro.
Por eso. No es el sentido inicial, pero sí puede ser un sentido posterior, teniendo en cuenta que Twitter se convierte y las redes sociales se convierten en canales de comunicación que antes no existían para la gente que solamente estaba limitada a los medios de comunicación tradicionales. Es decir, Erika Fontalvo, Darcy Quinn, que son periodistas responsables, hoy por hoy pueden mandar el mensaje sin necesidad de pasar por Caracol. Eso no las obliga inmediatamente a tener que, comillas, mamarse a todos los troleadores del mundo.
Mire lo que nos dice Mauricio Galindo, que sigue esta discusión en Twitter, precisamente, este debate que estamos aquí teniendo en Caracol Radio. El asunto, un poco más o menos, es que nos comportemos en este medio como lo haríamos en la vida real, por el respeto. Lo que pasa es que también, desafortunadamente, querido Mauricio, hay muchos que ni siquiera saben comportarse de la forma más respetuosa en la vida real y trasladan todo ese resentimiento que tienen a las redes.
Yo por un Twitter ya sé cómo es la persona.
Y déjeme acotarle algo. La gente tiende a pensar que Twitter lo exime del cumplimiento de la ley, y no es así.
Bueno, ahí está la discusión. 829, muchísimas gracias a Gerardo Tibana, experto en temas en redes sociales y medios virtuales.